¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo te digo?
Hola, Pedro. Bien, ¿y tú?
¿Comenzó el Mundial?
Comenzó el Mundial de fútbol.
Sí, pues, no está Chile. Más? Es que yo fui al colegio alemán, tengo una abuela alemana.
Alemania,
que,
entonces.
No estando Chile, voy por Alemania.
Bueno, ¿tú? Yo voy por Argentina, fíjate. Argentina siempre es un buen, como que es un buen candidato. Brasil también, con el nuevo DT, puede andar bien también y hay que ver un poco más.
Pero el otro día veía que no hay ningún país que haya ganado un DT extranjero dirigiendo, lo que todos han ganado con DT propios.
Así es verdad, así es. Pero veamos cómo anda.
Sí, hay harto partido, así que
hay mucho partido y también llovió con esta semana un par de gotitas.
Cayeron dos gotas, así como el niño Godzilla, ¿no?
Un niño chico.
Ojo en la oficina, está bien ver el mundial y dar las facilidades, pero háblenlo bien con el jefe. El jefe sea paleteado y usted entienda que hay que seguir trabajando. No puede estar viendo fútbol todo el mes, aunque nos encantaría varios.
Así y que tampoco puede no estar.
Claro, es que hay fútbol como de muy buen nivel.
Así es,
pues. Hay muy buenos partidos.
Pero hablar de fútbol ni de mundial, tenemos muy buenos invitados hoy día porque ¿sabes qué vamos a hablar? De la tarjeta de crédito y cómo financieramente ocupar las cosas, porque hubo cambios.
Muchos cambios. A partir del 4 de junio, creo que ya cambió en el fondo la nueva normativa de la CMF del cálculo de pagos mínimos. Así que tenemos un tremendo tema.
Presente usted el primer invitado y yo presento el segundo.
Álvaro García es decano de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de los Andes y ex economista del Banco Central. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, bienvenido a nuestro programa.
Gracias por la invitación.
De nada, sí, pues feliz de tenerte acá.
Así es, pues también nos acompaña Esteban Carrasco, ingeniero comercial, ex subsecretario de Economía, de ahí nos conocimos. Hoy en día, creador de contenido en Maneja tu Billetera, donde se enseña educación financiera, o se intenta enseñar educación financiera.
Claro, se hace lo que se puede.
Exactamente.
Porque no es un tema fácil, ¿cierto?
No es un tema fácil, efectivamente. Ya he estado antes, así que...
Sí, sobre todo cuando vivimos en un mundo que te incentiva.
Siempre, pues si de eso vive el comercio. Pero entremos en materia. Hubo cambios en la normativa y para todos los que nos están acompañando hasta ahora usan o usarán o dispondrán de una tarjeta de crédito. ¿Qué cambió? Ahí, si quieren contarnos ahí.
¿Qué es el cálculo del pago mínimo? ¿Cuál es el principal cambio, Álvaro?
Bueno, mira, o sea, el principal cambio acá es que cuando uno recibe los estados de cuenta, las tarjetas de crédito, está la posibilidad, hay un monto que está facturado y siempre está la posibilidad de pagar menos que eso, pero con un límite, ¿no? O sea, tú no puedes pagar cero y hay un monto que está determinado, cada casa comercial, cada banco determina cuánto será ese monto y ese monto en algunos casos era muy bajo, o sea, algo así como 5,000 pesos, muchos casos por montos facturados muy altos. Entonces lo que cambió es que el regulador, la CMF, llega y dice, momentito, acá hay un problema, que cuando la gente paga el mínimo, se va acumulando y queda esta sensación de que la deuda nunca cae. Creo que hay algunos estudios que mostraban que era como 15%, solamente 15% de los deudores nunca, siempre estaban pagando al menos una vez el monto mínimo. Y eso, si es que tú repetidamente haces eso por mucho tiempo, significa que la deuda, según las simulaciones de la CMF, podía extinguirse como en 15 años. Estás 15 años pagando una deuda y lo que dices es como, mira, un momentito, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el pago mínimo para que de esa forma las personas, la deuda no sea eterna, no se eternice, sino que, digamos, sea un poco más contenida el pago.
¿Cuál es el fin de esto? Porque dicen que es en el fondo para terminar como con el sobre como endeudamiento, pero realmente como que es así, te lo pregunto a ti, Esteban.
Sí. Bueno, comparto con lo que menciona Álvaro, lo que vio aquí el regulador es que hay gente que efectivamente está sobreendeudada con deudas que se empiezan a alargar innecesariamente y entonces viene la CMF y dice, okay, si usted se quiere endeudar va a tener que pagar un mínimo, que es la reforma que hizo ahora, de forma tal que esa deuda que usted tiene la pague en menor tiempo. En teoría, el sobreendeudamiento sí debiese disminuir. ¿Cuánto? No sabemos, pero al menos es como está empujando en ese lado. ¿Por qué? Porque en último término lo que está haciendo es encarecer el crédito. A una persona que en otro caso prefería, por cualquier razón, ya no entremos en eso todavía, pero prefería pagar el mínimo, pagar montos bajos, tú lo estás obligando a pagar ahora algo más. Y esa persona, ¿cierto?, antes de endeudarse, que es lo que se espera, es que evalúe cuánto le va a costar, si va a ser capaz o no. Entonces, muy probablemente va a haber personas que van a decir, no voy a poder pagar este mínimo, así que mejor no lo compro.
Sí, pero ese análisis de entender qué te conviene más o qué te conviene menos, Álvaro, porque una persona que paga el mínimo, hay intereses. Yo entiendo, pero no sé si todo el mundo lo entiende, que el interés de la tarjeta de crédito es harto más alto que otro tipo de créditos. Entonces, uno, ¿es conveniente? Y dos, ¿qué tanto sabe la gente o qué herramientas tiene reales la persona a nivel educacional, etcétera, como para poder tomar ese tipo de decisiones de forma informada?
Bueno, yo creo que hay que partir de la perspectiva que la tarjeta, el crédito, es una forma de ajustarte frente a shocks que te ocurren. O sea, por ejemplo, hoy en día que el desempleo está subiendo, gente que se queda sin trabajo, digamos, necesita acudir a crédito. Si llega una deuda, si es que un familiar se enferma, tú necesitas poder ocupar la tarjeta de crédito para poder solventar los gastos. Entonces, en ese sentido, bueno, es lo que tiene que ocurrir. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco esta medida. O sea, no hay que eliminar necesariamente el crédito. O sea, el crédito es algo que es bueno y que te permite hacer frente a estos shocks.
Sí. Perfecto.
Pero oye, si a mí me dicen como que aumenta como el pago mínimo, yo, como una consumidora, digo, chuta, entonces voy a tener como que pagar más y me voy como endeudar más. Como que eso siento que puede ser el fondo como lo que esté en la cabeza de las personas. Sí. ¿Cómo lo podemos como explicar?
No es, sí, entonces... Mira. Es que aquí hay algo bien interesante para complementar lo que dice Álvaro también. Uh-huh. Es que las personas en general sabemos bien poco de cómo usar los instrumentos de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento fantástico. Uh-huh. Que se puede usar de varias maneras, pero es bien técnico. Tenés que saber, oye, de los intereses, del tipo de crédito y todo eso. Entonces, actualmente, lo que yo he visto, llevo varios años ya en esto de educación financiera, y he visto que las personas de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las regiones, de todas partes, no cachan nada. O sea, o muy poco, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tú, me ha tocado preguntarle a un médico cirujano, profesional, y todo, y ¿sabes? No, estaba pagando intereses de más. Y cualquier persona de regiones, de Santiago, del campo, es muy complejo. Ahora, si esas mismas personas le metiste una reforma ahora, lo más probable es que tampoco vayan a entender nada. Entonces, aquí yo creo que la tarea es explicar, difundir, hacer mucha difusión. Uh-huh. Respecto de qué significa y en términos bien simples.
Obviamente. En simple, como este programa.
¿Verdad? Entonces, sí. Y decirle a una persona, por ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Oiga, usted hasta hoy día por tal deuda pagaba tanto, después va a tener que pagar tanto más. Uh-huh. Así.
Perfecto. Ya, porque eso se van a dar cuenta ahí, porque, a ver, ¿conviene pagar el mínimo en la tarjeta o con casos excepcionales cuando te quedaste sin plata a fin de mes? Porque hay personas que probablemente se acostumbraron a todos los meses a ir pagando el mínimo y van generando un bolo que
claro.
¿Qué debería ser lo esperable que uno hiciera ahí?
Lo esperable, lo aconsejable siempre es pagar todo el monto facturado, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando tú pagas el mínimo, el monto que se estás implícitamente repactando la deuda, y eso genera más intereses que aumenta el saldo que tienes que pagar al final. ¿Ya? Entonces, ahora, la pregunta que tú hacías antes tenía que ver un poco como por qué la gente ocupa la tarjeta y no se financia de otra forma. Y la verdad es que, ustedes saben que cuando hay los bancos tienen unas evaluaciones crediticias que muchas veces no permiten a la gente acceder a crédito a condiciones mejores. La tarjeta de crédito, sobre todo de las casas comerciales, es muy asequible. Y entonces acá se genera esta tensión entre la inclusión financiera que tenemos en Chile. Hoy en día, no sé, el Banco Estado, ¿cuántas cuentas RUT tiene? 14, 15 millones, creo que lo va a traer
por ahí. Sí.
Y entonces se genera esa inclusión financiera, pero el problema que se genera, por otro lado, es que cuando tienes personas que están en el sistema financiero con tarjetas comerciales, de casas comerciales, digamos, muchas veces puede ser que no sepan cómo ocuparla, y eso es exactamente el tema que estamos conversando.
Sí, pues exactamente, porque, a ver, personas que realmente tú encuentras que compran en mucha cuota, porque una cosa es cuando te ofrecen esta cuota sin interés, eso puede ser súper interesante porque en el fondo te permite aplanar el gasto, pero la cuota con intereses, para una emergencia médica, lo que sea, bueno, claro. Págalo como sea, porque en el fondo hay que hacer frente a lo
obviamente.
Que te tocó, pero para comprarse ropa, para la entrada para el recital, que me llama la atención, sí. Recitales en Chile, porque siempre todo el mundo no es plata, pero llega el recital y las entradas se agotan así en dos días.
O el mundial de fútbol,
el fútbol,
con el mundial,
los televisores más grandes para ver los mundiales cada cuatro años, etcétera. ahí la cuota con intereses terminas pagando dos veces la cuota, o algo así.
Claro que sí, pues, sí, claro que sí. Y también con las cuotas sin intereses también puede ser, porque llega la cuota sin interés, ¿ya? Tú acumulas dos, tres, cuatro, cinco pagos sin interés y al final se termina un monto grande. Sí. Y lo que termina pasando en la práctica es que muchas personas, esa cuota sin interés se transforma en una cuota con interés porque te la repactan, porque claro, no pagaste
el... Claro. Sí. Pero eso es un problema. Eso está viendo el punto de vista del usuario. Pero no hay una cierta responsabilidad o algún rol distinto que deban tener los bancos, casas comerciales, por lo que hablábamos recién.
El tema del fondo como de informar, tú dices,
o sea, personas que de repente están todas complicadas, pero claro, los llaman igual. Oye, que le tengo una tarjeta en el banco tanto, le tengo otra, ¿por qué no quiero aumentar el cupo? Entonces, ¿no debiera haber también ahí como un cambio de switch de repente en, oiga, preocúpese de no sobreendeudar o no sobreobligar al usuario de este tipo de instrumento?
Yo creo que sí. Ya, yo creo que sí, pero tampoco quiero cargar toda la responsabilidad de los bancos e instituciones financieras.
Pero
¿cuál es el asunto? Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me llaman todos los meses del banco para ofrecerme pagar mi estado de cuenta en cuota. Entonces, yo pago mi estado de cuenta todos los meses, completo, ¿ya? Pero me llaman, me dicen, oiga, usted les queremos ofrecer un crédito en cuotas para pagar esto. He conocido personas que me ha tocado trabajar con personas que son adictos a las compras en cuotas sin interés. Y de repente, tal como dices tú, se le apelotonaron 10 cuotas en el mes, ¿ya? Y no pueden pagar. Entonces, claro, ¿cuál es el asunto? Aquí, ¿por qué digo yo que los bancos sí, instituciones financieras sí tienen alguna responsabilidad? Porque no hay certeza cuando se está entregando un crédito, una tarjeta de crédito, de que la persona que tiene al frente del cliente sepa exactamente en qué se está metiendo. O sea, no hay una certeza de que esta persona que te está firmando sepa lo que es una carga anual equivalente, una tasa de interés, sepa cómo funciona el crédito rotativo en cuotas o el avance, sepa cuáles son los plazos para pago sin intereses, el periodo de facturación, ninguna de esas cosas. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una responsabilidad y voy un paso más allá, no solo del banco, de la institución financiera, sino que del regulador que se preocupe de que eso pase. O sea, aquí yo estaba hablando, es que me publicaron un par de columnas hace un rato atrás, de que uno, así como uno saca una licencia para manejar, para conducir un auto, porque podía afectar a terceras personas, también podría tener una licencia para endeudarte, porque al final si estáis sobreendeudados afectáis a tu familia, a otras personas. Entonces, hay espacio aquí por lo menos, creo yo, para instalar el debate de, ¿podríamos a las personas, antes de endeudarse, exigirles que pasen por un par de horitas para asegurarnos que entendieron?
Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Podría avanzarse por ahí o podríamos terminar excluyendo a personas con menor educación?
Yo creo que la inclusión financiera es algo que genera tremendos beneficios y yo preferiría, o sea, creo que hay herramientas, ¿no? El regulador lo que hace es que tiene medidas de riesgo y obliga a los bancos a, en el agregado, cumplir con esa, digamos, tener las provisiones para poder cumplir con esto, y eso genera incentivos para que la banca también otorgue crédito de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. El problema, tal vez hay un tema de coordinación, que cuando las personas tienen 2, 3, 4, 5 tarjetas, claro, tal vez falta un poco de coordinación y cada banco, cada institución financiera entrega tarjetas por sí solo, pero aún así, o sea, cuando uno quiere no sé, un crédito para cambiar el auto, por ejemplo, típicamente los bancos te dicen, bueno, pero todas las deudas consolidadas de las personas están en línea, y eso es algo que los bancos tienen información, y muchas veces te niegan el crédito porque, bueno, yo me quiero comprar 2, 3, 4 casas para invertir. Te dicen, no, un momentito, usted no tiene capacidad de pago.
Ahora están en línea todas.
Ahora están en línea, porque me acuerdo que antes las casas comerciales no estaban en línea con los bancos, entonces tú podías pedir los créditos.
Y ahora uno puede saber exactamente cuál es tu situación financiera de deuda en el sistema, lo cual puede ser bueno porque de repente te encuentras con sorpresa con las estafas que te sacan.
Y tengo una pregunta, con el tema como del nuevo pago mínimo, ¿es algo gradual o al tiro en el fondo como que se implementa con el nuevo cálculo? ¿O como depende como de cada persona, del nivel como de deuda?
Afortunadamente hay una gradualidad.
Perfecto.
Porque el golpe es bien grande. Yo hice un ejemplo en mis redes sociales, en Maneja tu Billetera.
A ver, ¿cuál?
Donde el ejemplo muy sencillo, una persona que tiene un uso al mes de la tarjeta de crédito de 1.000.000 pesos, donde tiene que pagar otros cargos, intereses y cosas así, que son como 10.000. Entonces, con la metodología de la semana pasada, ¿cierto? hace dos semanas atrás, podía pagar un pago mínimo de 10 lucas, 20 lucas.
Perfecto. ¿Ya?
Aunque tuviera cuotas sin interés, que ¿ya? decidió no pagarlas, no pudo, no sé. Pero ahora esa misma persona que podía pasar el mes con un pago de 10.000, 20.000 pesos, podría terminar pagando 200, 300, depende de lo que compró sin cuota. O sea, perdón, en cuotas sin interés.
Okay.
Entonces, el cambio es grande. Al darle esta gradualidad, sí, que va a ser de 25% semestral...
Al semestre.
Perfecto. O sea, el primer semestre partimos con 5, de ahí 25, perfecto, 50, 75, 80, 100. A dar tiempo, sí, a la gente para ir entendiendo.
Les dejo plantear la pregunta. La persona que nos está escuchando hasta ahora, que está en este caso y que pagaba las 10 lucas y ahora se encuentra que tiene que pagar 2.50 y no las tiene, ¿qué alternativas puede hacer? ¿Qué hace esa persona? Le dejo plantear la inquietud nomás.
Y nos vamos a unos consejos comerciales.
Vamos a unos pequeños consejos contigo, Florencia, y estamos de vuelta con ustedes en un par de minutos.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta aquí en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro, junto con Florencia Blume. Estamos conversando con Álvaro García, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, ex economista del Banco Central, y Esteban Carrasco, ingeniero comercial, ex subsecretario de Economía, actualmente creador de contenido en Maneja tu Billetera, donde enseña educación financiera. Pero dejaba plantear la inquietud, porque ahora con el cambio de la CMF, a la persona que recibe, que nos está acompañando ahora, que recibía la cuenta y que le aparecía un mínimo de 20 lucas y ahora le aparece un mínimo de 2.50. De un día para el otro. Y no tiene las 250 lucas.
¿Qué hace?
¿Qué hace?
Bueno, yo creo que hay forma de prepararse. Yo creo que antes que llegue, todavía quedan algunos días para que llegue el próximo estado de cuenta. Yo creo que es bueno revisar el estado de cuenta del mes anterior y ver, digamos, cuáles estos montos son no financiables. ¿Cuánto tienes en tarjeta? ¿Cuánto tienes en cuotas sin interés? ¿Cuántos son los cargos, las comisiones? Pero es bueno recordar que también en esta nueva regulación lo que se permite es que los bancos puedan refinanciar hasta 2 meses consecutivos, digamos, si es que en el caso de emergencia, es como un botón de pánico que tú dices, ¿sabes qué? 200.000 pesos no puedo pagarlo, yo pagaba 10 y ahora tengo que pagar 200, no hay forma porque gano 600, 700 mil pesos. Y entonces lo que tú puedes hacer es activar el botón de pánico hasta 2 meses consecutivos para repactar en hasta 24 meses. Uh-huh. Y de esa forma, digamos, tomar en consideración que esta cosa se viene, o sea, hay que ser cuidadoso, y yo creo que es positivo porque a mediano plazo yo creo que puede cambiar el comportamiento de las personas. Digamos, cuando te veas el televisor este enorme que quieres comprar para el mundial, dices, oye, pero voy a tener que pagarlo, porque anteriormente tal vez tú lo comprabas medio compulsivamente, decías, bueno, problema para el futuro y veremos cómo se paga, ¿no?
Sí, no, y después no meter la cultura de las deudas se pagan, eso lo vamos a hablar en la tercera parte ahí, sí, por lo que ha pasado en el último bloque.
Así es.
Ahora, dale.
Sí, sí, no, y conectarlo con lo que comentaba en el bloque anterior, que todos los meses me llaman del banco y me dicen, oiga, ¿quiere repactar su estado de cuenta en varios meses? Tal vez va a suceder algo así en el periodo de transición, mientras la gente empieza a aprender, ¿verdad? Uh-huh. Porque también quiero destacar que el gran golpe, o sea, yo creo que lo más significativo no es que haya que pagar un 5% del capital cada mes, porque eso a última hora es razonable, sino que el golpe más fuerte es que van a tener que pagar todas las cuotas en intereses, ahí es donde puede venir, y va a pasar lo que decía Álvaro, que al final esas cuotas sin intereses se transforman en cuotas con interés.
Claro, pero entonces en el fondo con el mayor cambio es un poco el fondo como que busca evitar que las deudas estén en el fondo como por más periodos largos, más de tiempo, por así decirlo.
Sí.
El fondo como evitar como que la deuda al fondo como se extienda como por largos años, por así decirlo, y que se pague más rápido, en un periodo más corto.
Como,
en palabras simples.
Como decía Álvaro acá, que también comparto eso, la idea es cambiar el comportamiento
del consumidor, y del cliente financiero.
Y aquí voy a meter otro concepto. Dale. Que estábamos hablando antes, que en el fondo la educación financiera es súper requete útil, ¿ya?
¿Pero qué es la educación financiera, Esteban?
La educación financiera entendía como explicarle a la gente qué es lo que es el crédito, qué es lo que es ahorro, la inversión, las tasas de interés, la inflación, que las cuentas hay que pagarlas, que si no paga entra en morosidad, que una serie de cosas. Pero lo que se mencionaba recién, ahora empezó el Mundial, entonces todos nos vemos tentados. Afortunadamente yo no, pero existe una tentación de comprarse la tele más grande.
¿Por qué no te gusta el fútbol o por qué no?
Porque no son carreras de autos, puedes carreras de autos.
Es fanático de los autos, ya, de la Fórmula 1, perfecto.
Entonces, claro, ¿cómo resistirse a la tentación de comprarte la tele más grande ahora que está el Mundial? Yo creo que eso es algo clave, yo creo que va de la mano con la educación financiera, de que primero seamos capaces de entender cuáles son esos impulsos que gatillan estos hábitos de estas ganas de comprar cosas y combinarlo con la educación financiera en el sentido de entender que hay que pagar.
Sí, y ahí te bombardea la publicidad y estas cosas que yo creo que te escuchan porque tú hablas de que quieres comprar algo y te empiezan a aparecer los mensajes.
No, impresionante, cuando aparece en Instagram como la mayor oferta.
Viaje, no sé dónde, impresionante. Justo no lo hayas comentado.
Como tus preferencias,
y los influencers.
Exactamente.
Bueno, a ti, Álvaro, te toca en la universidad encontrarte con un público, los estudiantes, personas que entienden o debiesen entender mejor. ¿Cómo llegan personas que están estudiando, se manejan bien estos temas, es un tema transversal, se notan diferencias?
No, es muy interesante reflexionar sobre eso porque, nosotros los estudiantes que recibimos tienen un interés por la economía, por la administración, por el sector financiero, pero incluso si tú te vas un poquito, entonces uno esperaría que tengan mayor interés y que sea más fácil que entiendan estos conceptos. Pero otra vez conversaba con alguien que me contaba que hacía clases en una facultad de ingeniería de una universidad amiga, y decía, mira, ¿sabes qué? En ingeniería hago un curso de educación financiera y es increíble lo pocos conceptos que manejan. Un interés compuesto, digamos, qué significa, cuál es el costo de endeudamiento. Es increíble el poco conocimiento que existe en la población medianamente educada. Y eso es lo que nosotros nos enfrentamos. O sea, los cursos de educación, o sea, tenemos toda una secuencia de finanzas que al final del día busca, más allá del que se especializa en el área de finanzas, que sean competentes en el entendimiento de los instrumentos financieros, de las opciones de financiamiento.
Sí.
¿Pero cómo está Chile con una educación financiera? Se los pregunto a ambos, ya que ambos tienen expertise en el tema. ¿Estamos bien? ¿Estamos como muy atrasados? Yo siento, como mi opinión, como sin ser experta, es que no estamos bien, en que no existe mucha educación en el fondo como financiera en Chile. Real. Yo al menos, yo no la tuve, como en la universidad tampoco, en el colegio,
ninguno
y de grande. Yo creo que ni uno,
en
no
la casa,
sé.
Cuando te pasaban la mensaje, te decían si se la acabó, se la acabó.
Claro.
Sí,
es verdad. Sí. Como que hay poca educación financiera y la gente saca tarjeta en el fondo, como sin pensar el fondo, como las consecuencias, y entre más chico hay más acceso también.
Claro.
Que antes, que hace, no sé, que hace 10 años atrás, de que
o
yo
sea,
lo salí de la universidad.
Tarjeta a los 18 años,
por eso te digo.
Que está estudiando, que no trabaja y después problema al papá.
Sí, por eso te digo.
Hay un montón de jóvenes entre 18 y 24 años que ya están en DICOM.
Imagínate. Oye, ¿cómo lo ven ustedes, Esteban, Álvaro?
Súper. Creo que respecto de cómo está Chile en educación financiera, yo creo que bastante mal. Hay un montón de estudios, por ahí está la prueba PISA, que creo que la última fue del 2018, donde hace no recuerdo años, exactamente el lugar, pero bien bien abajo, y hay estudios, algo que también hizo la, si no me equivoco, la universidad, donde señala que los conocimientos de educación financiera han ido bajando durante el tiempo en vez de subir. Entonces,
es que no hay finalmente.
Ni evolucionamos.
Bueno, lo que pasa es que, ojo, que acá hay algo que mencionábamos antes, que al haber más inclusión financiera también se genera un desafío más grande, ¿no? O sea, cuando la gente está excluida del sector financiero, digamos, no es necesario ni es tan importante la educación. Y yo creo que ha habido un cambio bien grande en los últimos 10, 15, 20 años. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo mismo que mencionábamos del Banco Estado, que hoy en día tiene 14 millones de clientes que tienen algún tipo de tarjeta. Yo sé que son cuentas vistas que no necesariamente tienen crédito. Pero entonces, el Banco Estado, por ejemplo, incluso la misma CMF y el Banco Central, sí tienen programas de educación financiera, y yo creo que esto es algo lento, esto es algo que va a tomar tiempo. Como tú decías, cuando estábamos en la universidad probablemente no existía educación financiera, pero yo creo que es algo que se está tomando cada vez más conciencia, y yo creo que forma parte de la formación general universitaria, de los colegios, que las personas sean competentes en términos de utilizar las opciones de financiamiento.
Sí, han habido propuestas de incorporarlo a la malla educacional en los colegios, pero no han avanzado. Nada.
Pero el Banco Central tiene mucho, o sea, tiene programas donde busca, digamos, aumentar la educación financiera. Entiendo que invita a profesores para formarlo, uh-huh. Porque muchas veces ese es el problema, ¿no? Los colegios no tienen los profesores, los mismos profesores no están educados financieramente, entonces no pueden...
No, necesitas tener preparado al que va a educar al otro.
Claro, el tema ahora, están actualmente en los programas de enseñanza media, si no me equivoco, en matemática y en historia, pero son como algunos módulos bastante... Uh-huh. Bastante,
en la malla curricular actual,
pero muy poco. Se ve como una materia aquí, como por aquí pasó la tinta. ¿Eh?
Perfecto.
No, más o menos una cosa así. Entonces,
tú llevas varios años con Maneja tu Billetera. Tienes hartos seguidores en Instagram, como 7.000, 8.000.
Por ahí andamos.
¿En qué temas hay más interés o tú no das más interacción que tú ves de que las personas más se preocupan?
Mira, todos los temas de tarjeta de crédito son hit. Ya, la gente se interesa mucho en la tarjeta de crédito, y lo que más, sin duda, lo que más genera interés es cuando hablamos de sobreendeudamiento, cómo salir de las deudas.
Es que, ¿qué es el sobreendeudamiento? ¿Cómo lo podemos como explicar? Como que depende en el fondo como de la capacidad, en el fondo como de, a ver, como de los ingresos de cada persona. ¿Cómo lo podemos definir?
Claro, mira, no hay una definición exacta, pero la CMF, dentro de su informe, indica que una persona que destina más del 50% de su sueldo al pago de deudas ya está en problemas.
Perfecto. Como,
ahí podríamos hablar de sobreendeudamiento.
Sí, porque probablemente quedamos varios abajo.
Tal cual. Sí. Entonces, el sobreendeudamiento, en el fondo, lo que indica es que hay una situación financiera o de deuda que está como casi saliéndose de control.
Perfecto.
¿Ah? Donde la familia, las personas ya están debiendo postergar algunas otras decisiones para poder cumplir con sus deudas. ¿Ya? Como decía Álvaro recién, el crédito, la deuda en sí no es mala, te ayuda a emprender, te ayuda a comprar una casa, ¿de acuerdo? Siempre y cuando estén niveles razonables de acuerdo a lo que a tu ingreso.
Perfecto. Y hablando del tema de ingreso, también hay un tema ahí, Álvaro, un tema como de las personas, el ingreso real, porque mucha gente que me va a llegar una platita, pero me va a llegar una platita y ya me la gasté ya, pues. Me va a llegar un bono,
yo creo que
me van a subir el sueldo en un par de meses más, etcétera. ¿El comportamiento humano debiera ser platita en el bolsillo, me la gasto, o es esperable que la persona empiece a hacer los planes y diga, cuando me lleguen las cuotas va a haber llegado la plata que espero que me llegue?
Bueno, es que ese es el rol del mercado financiero, ¿no? O sea, adelantar consumo que tú no tienes. Por ejemplo, algo que podemos conversar después, el mismo crédito para estudiar, ¿no? Si tú quieres estudiar, tú dices, en el futuro voy a ser un abogado, un médico, no sé, voy a tener cierto grado que me va a permitir cierto nivel de ingreso. Lo natural es que tú quieras adelantar ese consumo que es incierto, pero que tú tienes cierta confianza que viene. Ahora, yo creo que el tema de educación financiera radica un poco con lo que decía Esteban. No sobreendeudarte, o sea, si es que tú crees que vas a ganar 100, no puedes gastarte 200, ¿no? Okay. Y entonces tiene que estar en la medida de tu propia capacidad de generar ingresos a futuro.
Sí. Oye, dale. Perdona, y la anécdota que yo comentaba de una señora adulta con profesión y todo, que en un Cyber Day, ¿cierto?, no aguantó la tentación y se compró un viaje para toda la familia.
A Europa.
A Europa, ¿cierto? En cómodas cuotas y todo eso. Porque esperaba el bono de fin de año.
¿Ya? Ese bono que pasó.
Y ese bono no llegó.
Churra.
Entonces, esta persona lo pasó pésimo en las vacaciones, porque el bono no llegó. Y claro, las caipiriñas ya no tenían el mismo sabor, porque sabía lo que le estaba esperando a la vuelta. Y esta persona me pidió ayuda, porque efectivamente tenía un descalabro en el flujo de caja que no la dejaba a dormir. Entonces, ahí, en la primera conversación que tuvimos fue... ¿Por qué? ¿Por qué hiciste clic? ¿Por qué? Si no sabía que te iba a llegar la plata, ¿por qué?
Pero eso es esperable que ocurra. O sea, yo creo que una persona que tiene, a ver, que ha recibido el bono todos los años, que ve que y ve que está la oferta ahí, está la familia, digo, bueno, pero si la única cosa que uno no recupera es el tiempo. Ahora lo puedo hacer, tengo la salud.
Hay que vivir la vida, la vida es solo una.
O sea, bueno, y eso los que venden lo saben. ¿Ya? Entonces aprietan esa tecla.
No, exactamente. ¿Hay mucha oferta de compra? ¿Eso siempre ha sido así en Chile? Porque en el fondo es...
Yo creo que cada vez más por el tema de los cyber, de los eventos online, del Instagram.
Hay más personas con acceso a crédito, lo que hablábamos recién también.
Sí, claro. Sí. O sea, yo creo que efectivamente hay cada vez más acceso y por lo tanto es esperable que existan más ofertas. Y ahí yo creo que lo importante es que las personas, digamos... Yo creo que la educación financiera tiene que ver con esto, ¿no? Como tener claro cuál es tu capacidad de endeudamiento y decir, no porque tenga 10 tarjetas voy a ocupar 10 veces mi capacidad, ¿no? O sea, hay que consolidarlo. Yo creo que la gran ganancia de tener distintas fuentes de financiamiento es poder acceder a financiamiento más barato y poder ordenarte. Muchas veces el consejo a las personas que tienen muchas deudas en distintos lados es consolidar las deudas en un único...
En un
ente emisor, eso te puede llevar a mejores condiciones y ordenarte a ti también. O sea, yo creo que efectivamente tener 3, 4, 5 fuentes de financiamiento, la gente pierde noción, excepto la gente que es muy ordenada, la gente pierde noción
de cuánto debe. Obviamente. Claro.
Bueno, obviamente. Para eso está el informe de deuda de la CMF. Uh-huh. Entonces ahí quienes nos están escuchando pueden ingresar a CMF, creo que se llama cmfchile.cl. Uh-huh. Hay un informe que es el de deuda personal, se entra con la clave única.
Y te dice todas tus deudas.
Y te dice todas tus deudas. Sí. Y desde que se implementó la ley de deuda consolidada, aparece todo, de casas comerciales, de financieras, de bancos.
O sea, uno se puede llevar para sorpresa.
¿Eh? Exactamente. Sí. Lo he visto personas cuando he hecho clases, les digo, mira, usted métase acá, ponga la clave, y empiezo a mirar las caras.
Y uno puede con eso ir y decir, oye, quiero repactar todo esto, ¿por qué no me lo tenía un crédito como más largo plazo, todo sí. esto, y tú te haces cargo? O sea, esa es una alternativa que una persona tendría que estarla evaluando permanentemente con las deudas que tiene.
Sí, consolidar la deuda, como decía Álvaro. Sí.
Yo quiero irme al tema de los fraudes, porque estamos ante un aumento en el fondo como explosivo, como los fraudes. Y hay con mucha gente como Capital Link y se mete y le sacan en el fondo como toda su plata. ¿Cómo lo ven ustedes como expertos financieros, por así decirlo? ¿Cómo ven en el fondo como las medidas nuevas que se han tomado? Como que la CMF ahora, creo que el 5 de julio, como que parte como una nueva norma. En el fondo como control para los fraudes. ¿Cómo lo ven ustedes con el panorama en el fondo como acá en Chile, Esteban?
Sí, bueno, ahí en Maneja tu Billetera yo varias veces he publicado intentos de fraude que me llegan. Uh-huh. Contesto todas las llamadas por teléfono, números raros, precisamente para saber.
Pero hay una aplicación que te dice fraude, tú podías tener en el celular y te advierte que es fraude.
Y yo la contesto para saber de qué se trata. Entonces, y las he grabado.
¿Ya?
Y las he grabado. Entonces el fraude está tan sofisticado que te llaman personas que tienen mejor educación que uno, o sea, saben más que uno de todas maneras, y te meten miedo, o te dicen, oiga, se ganó esto, el otro día me estaba llegando algo de correos de Chile, entonces necesitaba que yo le diera una clave. Que me la mandó.
Me pasó el otro día también, correos de Chile, un pedido.
Sí, aquí hay sin duda que todos estos intentos de mejorar la verificación en dos pasos, esas cosas son muy, muy buenas, pero también advertirle y enseñarle a las personas de que los métodos de fraude están cada vez más sofisticados.
Sí.
O sea, la suplantación de identidad, donde te aparece una página web que es idéntica a la de tu banco y que sin querer apretar el botón, o cuando te llaman y y te presionan, ¿cierto? Te meten susto, te presionan para que les entregues alguna clave. Entonces, yo creo que ahí hay harto que hacer en términos de difusión.
Sí, uh-huh. No, también yo he escuchado personas que de repente llega un mail de un banco en el que no tienen cuenta y le dicen, aprieta aquí porque hay que arreglar su cuenta. Y aprietan, pues entonces uno dice, pero hay como ciertas normas
hay
básicas.
Hay mucho como autofraude, claro, también. Hay un gran porcentaje
de autofraude. Hay un tema de autofraude. Que yo creo que se fue como el péndulo para el otro lado, porque había un tiempo en que como que no había nada que hacer, y hoy en día el banco o la casa comercial, el emisor de la tarjeta tiene, sí, que responder por todo.
Pero volvió un poquito, cerraron un, sí, poquito la puerta.
Ha estado volviendo ahí un poquito la puerta, sí, pero eso pasa mucho, o sea, es parte de los procesos. Lo importante, creo yo también ahí, y siempre lo digo, hay un rol de la familia, sobre todo con la tercera edad, porque hay personas que no se acostumbraron a tener este tema con las tarjetas, sí, con las claves y cosas, entonces ayúdenlo, porque es más probable que una persona pueda caer cuando está menos acostumbrado, probablemente las generaciones nuevas que, claro, están más habituadas a esto les va a ir pasando menos. Así que, bueno, estaba súper interesante esta segunda parte, pero sabéis, sí, que no fue la segunda parte.
Y eso no fue, putz, yo tenía que, una muy buena pregunta, pero bueno.
Guárdela ahí. Guárdela ahí, porque nos vamos a ir a unos breves consejos con Nico Conferencia y estamos de vuelta en un par de minutos.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
La famosa Citroneta de los años 60 vuelve. Resulta que marcas como Renault no podían competir con los autos eléctricos chinos, entonces sacaron categoría nostalgia el Renault 5 eléctrico, semejante a los de los años 70, y la Renaulteta de los 60-70 también la sacaron eléctrico y fue un éxito. Entonces, hoy día el Citroën 2CV, o sea, el Citroën de 2 caballos de fuerza, alias la Citroneta, ahora se vuelve a hacer, pero 100% eléctrico. Todavía no están las imágenes, pero yo sí las filtré en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Como siempre digo, cualquier consulta en mis redes sociales, soy Luis Undurraga en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta aquí en la tercera parte final del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro, junto con Florencia Lumo. Hemos estado conversando con Álvaro García Marín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, y con Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, creador de contenido en Maneja tu Billetera, respecto de educación financiera, uso de las tarjetas. Tú tenías una pregunta que hayas quedado ahí, sí, a punto de hacerla. ¿Cuál era la pregunta?
Como que ¿quién está a cargo como la educación del fondo financiera en Chile? ¿Hay algún ente que esté llevando el fondo, comillas, como la batuta, como en este tema, como el Banco Central, como la CMF o como el gobierno mismo? ¿Cómo lo ven ustedes? En el fondo, como que ¿hay alguien que tiene que estar a cargo de esto?
Yo creo que ahí es súper interesante y es algo que se podría plantear a nivel de Ministerio de Educación. O sea, hoy los currículum, en muchos colegios hay educación cívica, que es como una cosa, bueno, de darse cuenta que todos seremos ciudadanos cuando somos adultos, y yo creo que hay un espacio para incorporar, no tiene por qué ser un curso, un año entero de educación financiera, pero cosas muy, muy simples, muy prácticas, yo creo que podrían ayudar mucho a las personas.
Sí. Y de parte, en el fondo, como el gobierno, entonces, con el Ministerio de Educación, sí, hay... ¿podría ser alguna alianza con el Banco Central?
Yo tengo
central?
Una opinión respecto de tu pregunta, porque cuando pensamos quién lleva la batuta, quién es responsable, mi opinión es que nadie.
Nadie. Yo lo veo así también.
Porque hay harto de esfuerzo. La CMF tiene su programa de educación financiera, el Banco Central, el CERNAC, la Superintendencia de Quiebra, o sea, hay bancos, hay universidades, ¿ya? Pero son todos esfuerzos que no están coordinados,
no.
¿Ya? Y que de repente llegan, tienen distintos focos, entonces, que son esfuerzos que de repente se diluyen.
¿Y debe estar liderado por la autoridad económica o la autoridad educacional?
Bueno, aquí también mi opinión, yo estoy súper de acuerdo que en los colegios esto se debe enseñar. Ahora, en la universidad tampoco se hace, que hay una oportunidad tremenda que no he visto, salvo un par de instituciones bien puntuales que no he visto que haya esfuerzo, pero aquí recojo, vuelvo a lo que mencioné anteriormente. En mi opinión, quien debiese asegurarse de que las personas cuando van a entrar al sistema financiero entiendan de qué están hablando, debería ser la CMF.
¿No?
¿Ya? Porque claro, la CMF es el regulador del sistema financiero, y a mí me encantaría que la CMF le dijera
indirectamente lo hace. Por ejemplo, el tema de los fraudes que comentábamos en el bloque anterior, digamos, el hecho que la CMF diga, o que solía decir, ¿no?, que los bancos, las instituciones tenían que hacerse cargo de los fraudes, de alguna forma estaba transfiriendo la responsabilidad a las instituciones financieras, y de esa forma las instituciones, los bancos, a mí, no sé, cada cierto tiempo me llega un correo que dice, recuerde que no le vamos a pedir las claves por teléfono, su clave es única, no se la pase a nadie. Sí. Hay un poquito de eso, creo yo. Los problemas es que, claro, la gente no ve la información que le llega.
Sí,
ahí
comparto contigo. Cuando yo me refiero a que la CMF tome la responsabilidad, no me refiero a que haga la educación financiera, sino que a mí me gustaría que...
Como que delinee el marco regulatorio,
Y que fueran los propios bancos o la institución financiera que corresponda, que cuando una persona se acerca le diga, ok, pero usted ya pasó por estas dos horas de capacitación que la CMF establece. No, entonces pase por acá y además yo le voy a poner una nota y eso le va a servir para que en todas partes le puedan...
No, porque lo que yo he visto son encuestas, pero yo creo que la encuesta, cuando a ti te pregunta, ¿usted tiene conocimiento del tema financiero? No sé, obvio, sí.
Sí,
obvio,
sí, al tiro,
pero no
obvio.
Te entran a preguntar, bueno, explíqueme esto, porque no viene con la contra pregunta.
Oye, yo en mi familia aprendí de finanzas personales, pero a porrazo nomás. O sea, aprendí con el contraejemplo. Entonces me podrían haber dicho, ¿usted entiende
lo mínimo?
Claro, me podrían haber preguntado, ¿usted entiende de finanzas? Sí, ¿qué entiende? Todo mal.
Exactamente, porque nadie va a decir, yo no sé.
Claro. Entonces, por eso a mí me gustaría que la CMF, como que para ir cerrando este círculo, que está preocupada del riesgo, está preocupada del tema morosidad, de la deuda, de la información de la deuda, que pudiera cerrarlo con que también... o prevenir o asegurarse de que el acceso de las personas sea un acceso más informado.
Más informado. Sí. Está bueno.
¿Vamos a la contingencia?
Vamos a la contingencia.
Vamos a la contingencia porque también está vinculado con temas de deudas.
Y complejo tema y muy sensible tema, por lo demás.
Muy sensible. Así es. Hemos visto estos últimos días que el tema de la deuda del CAE. La deuda del CAE,
Debo dar mi opinión de ahí. Primero, creo de que hay mucha gente que se confió en que el gobierno anterior dijo que lo iba a dejar de no se iba a cobrar. Entonces, sí. Dijo, bueno, si no se va a cobrar esa condena, ¿para qué lo dejo de pagar? Y se encontró de repente con un bolo que se cobró y se embargaron las cuentas, se están embargando propiedades y cosas. A mí me parece bien instalar la idea de que las deudas se pagan. Esa
obviamente,
es una cosa.
Sí.
Otra cosa es, claro, para una familia que encontrarse con que tiene embargar el saldo de la cuenta corriente y se quedó sin plata de un día para el otro es duro, pues. Es complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace esa familia que se encontró de repente sin la plata? ¿Qué hacemos también con el tema de la expectativa de la persona que pensó que no le iban a cobrar y ahora se le está cobrando? O sea, trae varias complejidades y varias dudas respecto de cómo sigue esto para adelante.
Bueno, ahí tú te das cuenta lo importante que es cómo se manejan comunicacionalmente de todas las discusiones, ¿no? Por ejemplo, porque claro, si tú tienes un gobierno que dice vamos a poner fin al CAE, es como la promesa de la campaña, evidentemente que ¿para qué vas a pagar? O sea, si es que tienes tantas necesidades, digamos, dejas de pagar. Pasa lo mismo, por ejemplo, si es que ponemos, vamos a anunciar que ponemos el fin al IVA de las viviendas, entonces ¿para qué voy a comprar una casa ahora? ¿Por qué mejor no espero a que lo bajen, no? Entonces, bueno, pero eso se genera esa expectativa y es un seco comportamiento que las personas, evidentemente, si pueden no pagar, lo van a hacer. Ahora, yo creo que efectivamente esto es como un golpe más comunicacional, tratar de decir las deudas se pagan y, digamos, es una medida bien grande, ¿no? Es decir, como, bueno, te vamos a embargar el sueldo para poder pagar las deudas, yo creo que es bastante rudo, por decirlo de alguna forma.
Pero las platas, en el fondo, como ¿quién se queda con la plata en el fondo retenida de las cuentas? ¿Como que se vacía como la cuenta corriente? No,
la
no?
lo retiene y luego se embarga y se paga, por ahí mismo.
Ah, y de la misma cuenta.
Y con eso, claro, la deuda con el fisco. Entonces hay personas que llegan y dicen, le llega el sueldo a fin de mes y dice, no tengo nada.
Claro.
Imagínate partir el mes sin nada, tiene que pagar la tarjeta de crédito, el hipotecario,
con
el
auto. Mínimo más alto.
Y no tienes plata. Entonces, claro, yo creo que eso fue... expone mucho al gobierno, creo yo, haberlo hecho de esa forma. Comunicacionalmente es muy efectivo, es decir, como las deudas se pagan.
Es un choque inicial.
Es un choque inicial, sí, claro. Sí.
Ahora, ¿y qué hace esa familia que se encontró sin plata?
Sí. Bueno, lo primero es que creo yo que en términos comunicacionales, lo que decías tú, de que las deudas hay que pagarlas, es lo correcto. O sea, el sistema financiero en su totalidad se basa en la buena fe.
Sí.
O sea, una persona, el principio de buena fe. Entonces, una persona que firma un crédito para comprarse un auto, lo que sea, es porque está pensando que lo va a pagar. Entonces, yo creo que eso es lo primero y es importante. Ahora, contingencias y problemas todos podemos tener, ¿verdad? Entonces, y para esos casos tiene que haber alguna salida, alguna repactación, algo de ese tipo, pero mientras sea como
Pero la deuda con tesorería es complejo, porque entiendo que la deuda con tesorería tú la puedes repactar como tope en 24 cuotas, y de repente es todo un bolo que trae que la 24, y los intereses que te cobra el fisco son altos, pues. Entonces también hay un tema ahí de que probablemente haya que echar mano a poder repactarlo, claro, a más largo plazo o algo
con crédito estilo. Consumo, o sea, endeudarte en un crédito que finalmente no lo pudiste pagar, el acreedor te está apretando tanto que no te queda otra que ir y en vez de pagarlo en 24 lo pagas en 60.
Sí, pero tienes acceso a un crédito de ese tipo estando ya con una morosidad y con un embargo en la cuenta, porque eso se sabe. O sea, el mismo banco al que tú vas y le dices, ¿por qué no me da un crédito a 60 cuotas? Te va a decir, no, pero te acaban de embargar la cuenta, como que probablemente el crédito no te lo van a dar.
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí cada banco ya hará su propia evaluación.
Sí, yo ahí tengo una propuesta que lo voy a dejar lanzar al aire.
A ver, ¿qué propuesta?
Hoy en día, cuando a ti te embargan tu remuneración, por norma te pueden embargar lo que excede a 56 UF. Uh-huh. No te pueden embargar para abajo, porque eso te asegura. Uh-huh. Pero cuando a ti te depositan el sueldo en la cuenta del banco, lo que te embargan es el saldo en el banco, porque si te embargan todo. Entonces, de pronto evaluemos que cuando te van a embargar el saldo en la cuenta, también tengamos esta misma 56 UF y te pueden embargar de ahí para arriba, de manera de evitar que esa familia se quede claro.
La idea
no es que tenga 6 cuentas para manera que ninguna se pase a las 56 UF o hagámoslo consolidado, pero en el fondo dejarlo en cero, porque páguelo, pero tampoco dejemos a la familia en cero. O sea, creo que hay que mezclar bien esos dos temas.
Sí. Ahora, lo otro importante es que yo creo que la gente responde a los incentivos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que frente a esto, si tú eres deudor, yo creo, bueno, no quiero dar ideas para no pagar, pero yo creo que la gente puede hablar con su empleador como si le pague con un vale vista, deposítelo a mi señora, deposítelo a no sé qué. O sea, yo creo que esto comunicacionalmente...
La prioridad chilena va a salir.
Es que evidentemente, este el primer mes te sorprendieron, pero el segundo mes ya no va a pasar. O sea, no, la gente obviamente va a hacer algo con el dinero. O sea que yo creo que no es... Una, o sea, es como ocasionalmente muy efectivo, pero yo creo que va a tener...
En la práctica, ¿tú crees que va a tener como efectos malos, en el fondo negativos, por
así decirlo? O sea, limitado, decirlo, básicamente. No va a recaudar lo que esperarías, porque la gente va a encontrar... O sea, la gente necesita vivir con el sueldo, ¿no? O sea, claro, no va a entregarlo, es decir, como un mes te va a pasar, pero el segundo, tercer mes, claro, es imposible.
Tienes razón. Yo creo que se van a asegurar como de guardar como su plata en otra cuenta,
factible,
claro.
Es factible, recordemos, legalmente tú puedes pedir que te paguen la plata en efectivo, claro, no lo hago, lo van a saltar a la salida y se quedan sin plata igual, ya, pero tú puedes pedir distintas maneras de pago, lo más cómodo es que te transfieran a la cuenta, pero si te podrías pagar con un vale vista, claro, pero, o sea, hay varias maneras. ¿Se generan cambios de comportamiento con estas cosas de shock?
Yo creo que sí, tal como lo decía Álvaro, la gente va aprendiendo. Y pueden ser comportamientos tanto positivos como negativos, esto de buscarle la vuelta para que no te llegue la plata a la cuenta corriente y que te la puedan sacar, pero también lo que yo me esperaría es que el cambio de comportamiento fuera en el sentido de tomar responsabilidad de lo que uno está, de la decisión que está tomando.
¿Ya? Sí,
voy a firmar un crédito, voy a endeudar, pero chuta, la verdad es que sí voy a tener que pagar. Entonces ahí yo me esperaría que funcionara.
Y una pregunta, el tema del CAE tiene los mismos como los mismos, el fondo, como intereses, como con crédito hipotecario, como de consumo.
Creo que es más bajo.
¿Cuáles son los intereses?
Es más bajo, porque, ¿no?, al tener el aval del Estado, eso baja el riesgo al crédito.
Perfecto, ya, entonces, eso lo quería saber.
Si tú fueras, esa misma persona hubiera ido al sector financiero, habría tenido una tasa mucho más desventajosa, esa es un poco la idea.
O no habrían dado la plata.
Exacto. Claro, o no tendría la plata. No,
porque,
claro, porque
en el fondo funciona que... tú vas pagando también en base a tu ingreso, hay un tiempo para pagar, pasado ese tiempo paga el Estado, o sea, tiene
ese problema, es el problema fiscal que tiene, no, claro, que, como el aval es el Estado, si todas estas personas que no están pagando, el sector financiero podría ir y decir, bueno, págueme usted la deuda.
Claro, tiene otras condiciones, efectivamente, porque aparte que se va adquiriendo en el tiempo, porque tú la vas a adquirir, entraste a primer año de universidad, la carrera dura 5 años, no sé si todas deberán durar lo mismo, pero eso da para otro
tipo de discusión. No, eso da para otro programa entero.
Entonces tu capacidad de pago comienza a generarse harto tiempo después. Pues.
Sí. Bueno, ahora, con todo eso, yo creo que a mí lo que me sorprendió es la rapidez con que se ejecutaron todas estas medidas, porque así como no me cabe duda de que hay personas que sí pudieron, pudiendo haber pagado, no lo hicieron, tampoco me cabe duda de que hay muchas personas que efectivamente no lo han logrado, con la mejor intención, que también había toda una discusión, que de repente se endeudaron para carreras que no tenían campo ocupacional, ¿te fijas? O que también han tenido contingencia de repente en su propia familia. Entonces, para esos casos yo me esperaría que estos convenios de pago tuvieran en consideración cosas como esa.
Exactamente. O sea, claro, yo creo que es bueno el shock, es bueno establecer la idea de que las deudas hay que pagarlo, pero hay que ponerle humanidad al tema y hay que irse viendo a la realidad de cada uno, ir viendo las situaciones. Lo que no te puede pasar es que una familia se quede sin plata de un día al otro. No, eso, puede, eso, claro, también eso también es complicado. Y hablando de familia, y los quiero llevar, ¿cómo educamos a los niños? Un tema que hemos hablado. ¿Cómo le enseñamos a ser responsable en una casa? Cuando ven que el papá compró todas las cuotas para dárselo a los mismos niños, ese niño, manejo de las platas, le damos un monto fijo.
Le damos mesada.
Me desvío un poco el tema, pero la educación financiera temprana yo creo que te marca mucho lo que viene después.
Temprana, sí, pero no tan temprana. Como yo siento... Como que hablen como de plata a los niños, no es tan bueno.
Es que hay...
No sé, puede ser que
mira, hay como distintas etapas. Yo tengo una niñita de 5 años.
Ya.
Entonces, claro, no hablamos de plata, que las cosas son caras o baratas ni nada, sino que...
El esfuerzo conseguir la plata.
El esfuerzo para conseguir las cosas, también para elegir, que no se puede comprar todo. O sea, es decirle, nosotros vamos al supermercado y venimos al supermercado con un presupuesto, podemos comprar estas cosas.
Claro.
Y si me dice, oye, quiero esto, no, hoy vinimos a este día, tal vez en otra ocasión lo vamos a traer. Mi hija hasta tiene una alcancía donde va metiendo moneda, ella no entiende muy bien todavía del ahorro, pero sí sabe que después con esas monedas puede comprar algo.
Obvio.
El año pasado, cuando le preguntamos para qué estaba ahorrando, fue para comprarse una sandía. Entonces abrió su chanchito y se compró una sandía. Entonces entendió que... Obvio. Y lo otro que también...
Clarísimo el concepto de ahorro.
Y lo otro que también es que sacó toda la plata y no tiene para qué gastársela toda. Entonces se compró sus cositas y dejó algo como para después. Entonces de a poco hay distintas etapas
para crear conciencia. Sí. Crear conciencia.
Lo que sí yo evito de decirle qué cosas son caras, cosas son baratas.
Yo también.
Porque después puede tener quedar con esta idea de que no se puede, ¿te fijas?
Sí, obvio.
No
sé.
Que uno se esfuerza y ahorra, sí puede.
El esfuerzo.
Yo creo que el ahorro, sí. El ahorro es importante y es algo que a los niños hay que ayudarlo en eso, o sea, uh-huh. Pero también hay que ser consciente que las personas tienen distintos tipos, ¿no? O sea, dos niños que tienen la misma cantidad de ahorro, uno se lo va a seguir claro. ahorrando para comprarse algo o para invertir, y otro va a ir a comprar chocolate inmediatamente. O sea,
obvio. Que no. Uno el papá y el otro la mamá.
Claro.
Está en la casa después. Así que, oye, hemos estado súper entretenidos hoy día.
Muy buen tema.
Muy buen tema. Hemos tratado ahí de hacer nuestro aporte, nuestro grano de arena en la educación financiera y ir entendiendo los conceptos. Así que les queremos dar las gracias por acompañarnos
gracias
hoy
por
día.
Gracias por habernos acompañado hoy día ambos.
Álvaro, muy entretenido. Gracias. Muchas gracias,
muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Así es, pues. ¿Cuál es la página de Instagram? Dos segundos.
Maneja tu billetera.
Perfecto.
En Instagram.
Así es.
Universidad de Los Andes.
Universidad de Los Andes.
Muy bien, muy bien. Están
muy buena universidad.
Don Álvaro García Marín, don Esteban Carrasco.
Gracias.
Muchas gracias a ambos. Doña Florencia, nos estamos viendo la otra
nos
semana.
Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Así gracias es, a todos vemos. Por escucharnos hoy día.
Hasta luego.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.